noche de hoy. Está con nosotros Poli Martínez, que es columnista y analista política. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos mis compañeros de panel y a toda la audiencia.
También está con nosotros Santiago Valencia, que es senador de la República. Senador, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Por supuesto, para Poli, que ya hemos tenido la oportunidad de compartir, al doctor Cuervo y al doctor Laureano, que sé que ya los va a saludar también.
Así es. Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, bienvenido a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a los compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia de Voces RCN.
Y saludamos también a Laureano Tirado, que es abogado y es columnista de opinión. Bienvenido a este espacio.
Juan Carlos, un saludo para usted, para los oyentes y para los compañeros de panel, el profesor Jorge, el senador Santiago y a Poli Martínez.
Muy bien. Bueno, hoy ha habido varios cruces de opinión entre el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con respecto a las vacunas. En un momento dado, esta mañana, la alcaldesa escribió un tuit con lo siguiente: dado que estaba previsto, había anunciado el gobierno que iba a iniciar la vacunación en Sincelejo y en Montería, en las capitales de Sucre y del departamento de Córdoba. Dijo la alcaldesa Claudia López lo siguiente, dijo: respetamos las preferencias políticas de presidencia para tomarse la foto de la primera vacunación en la ciudad de su preferencia, pero eso no debería retrasar la distribución de vacunas a otras ciudades y mucho menos a la ciudad donde aterrizaron y está todo listo para empezar. Por supuesto, la alcaldesa se refiere a Bogotá. Posteriormente, el gobierno anunció que iba a hacer una entrega de las vacunas en Bogotá, como estaba supuestamente previsto en el calendario, y hace algunos minutos la alcaldesa Claudia López volvió a pronunciarse y manifestó su complacencia por el hecho de que decidieron en el gobierno nacional, al ministro de Salud Fernando Ruiz, entregarle unas vacunas mañana. En la cuenta de Twitter dice la alcaldesa: agradezco al ministro de Salud su confirmación de que mañana nos entregarán las vacunas y empezaremos la vacunación el jueves a las 7 a.m. con el personal de salud de primera línea agendado en 7 hospitales. El ministro y la vicepresidenta nos acompañarán en el hospital de Kennedy. O sea, mañana le entregan las vacunas a la alcaldía de Bogotá desde el gobierno y el jueves empieza la vacunación. Aquí la pregunta es, esta especie de ping-pong entre el gobierno y la alcaldesa de Bogotá, entre el ministro de Salud y no sé si otros alcaldes y gobernadores, ¿no empieza a ponerse un poco aburrido? ¿No les parece a ustedes, o quizá esté equivocado quien hace la pregunta, que deberían ponerse a poner vacunas, y perdón por la repetición, en lugar de estar en esto por la mañana, a mediodía y por la noche? La gente se está muriendo, la gente se está enfermando, apenas han llegado las vacunas y seguimos permanentemente en el debate. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes sobre este asunto? Jorge Iván Cuervo.
Juan Carlos, a ver, yo creo que todo empieza porque no se logró, y es raro, algo que yo llamaría como una estrategia nacional para enfrentar el COVID-19. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que usted conoce bien, pues los estados tienen mucha autonomía y hacer una estrategia nacional era muy difícil, pero Colombia es una república unitaria, claro, con autonomía de sus entidades territoriales, pero se hubiera hecho un acuerdo nacional entre gobierno nacional, gobernadores, alcaldes, es decir, están los mecanismos, están los escenarios, pero eso no se hizo sino al principio un poco por emergencia, pero en junio, cuando el gobierno dijo, bueno, ya como que cada quien, cada entidad territorial haga lo que pueda, pues cada quien hizo de acuerdo con sus temas. Entonces, claramente, la falta de esa estrategia nacional hace que una entidad territorial como Bogotá, que tiene el mayor número de casos, el mayor número de muertes, pues se sienta con el derecho de reclamar prioridad en el plan de vacunación. Digamos, si uno se atiene a las cifras y que eso tiene un componente técnico, Bogotá en ese sentido tendría razón y no habría, para pensar que tendrían que ser Sincelejo y Montería. Incluso creo que, y eso, y hubo un cambio hoy en eso, Amazonas sería un departamento prioritario dado lo que fue pues el brote allí y dada la posible llegada de la llamada variante brasilera. Entonces, sí, están las disputas entre el gobierno nacional, detrás de eso hay liderazgos que se quieren posicionar en el manejo de la pandemia, detrás de eso hay una confrontación, incluso puede ser ideológica, pero el origen de eso es que fuimos incapaces de, como país, tener una estrategia nacional para enfrentar el COVID en todas sus fases, incluida la vacunación. Ahora, el último tuit que usted nos cuenta y que ya va a haber una reunión el jueves de entrega de vacunas acá con presencia de la vicepresidenta y el ministro de Salud, pues es un paso en la dirección correcta. O sea, creo que frente a ese tema debería haber como unos consensos mínimos básicos, poner las prioridades y dejar a un lado las disputas ideológicas y políticas.
Santiago Valencia, ¿coincide con esa opinión?
Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que pues la ciudadanía, incluso con el
grupo... No, espérese que vamos a tratar de restablecer la comunicación con usted, senador Santiago Valencia, porque la señal se ha caído un poco. Doctor Laureano Tirado, ¿cuál es su opinión?
Bueno, Juan Carlos, yo lo que debo empezar es que la alcaldesa Claudia López lleva más de 15 años en campaña y no ha parado, ni siquiera en su deber constitucional de ejercer como alcaldesa de Bogotá, ella sigue en campaña y no ha sido, no va a cambiar, y no va a cambiar esa narrativa. Desde que ella asumió la alcaldía siempre ha estado en confrontación con el gobierno nacional, no solamente en el tema de las vacunas, de la pandemia, del confinamiento, el tema de las marchas, en la confrontación con la policía, sino en todos los temas. Yo no recuerdo que un alcalde distrital se hubiera inmiscuido en todos los temas nacionales y regionales como le está haciendo en esta ocasión la alcaldesa. Yo creo que aquí, más que la incapacidad para la implementación de la vacuna, como lo expone el profesor Cuervo, lo que estamos presenciando es la incapacidad que tuvimos todos, la sociedad, los estamentos, el Estado, los sectores políticos, la academia, para ponernos de acuerdo por primera vez en algo fundamental, que fue defendernos entre todos para una situación impensada, apocalíptica, como la que nos tocó vivir y seguimos viviendo. O sea, el deber ser de todos, de la alcaldesa, del presidente, de los sectores políticos, de nosotros, de los medios de comunicación, fue habernos puesto de acuerdo. Y por el contrario, lo que hizo fue que la gente, todos le metieron mano a las aguas, a agitar las aguas, entre más turbias, para capitalizar activos políticos. Yo creo que la senadora, la alcaldesa Claudia López, debería repasar la columna de Héctor Abafa Ciolense hace pocos días en El Espectador, que se titula Censura de Twitter. Y él recomienda que muchas veces... lo mejor que uno puede hacer es silenciar, no opinar, no decir absolutamente nada, como un gran aporte para que podamos avanzar en la construcción de una mejor sociedad. A mí sí me queda ese pesar y ese sinsabor de que no fueron capaces los líderes políticos de este país en hacer un gran acuerdo nacional fundamental en torno a la defensa de la vida frente a este atentado que tuvimos con la pandemia.
Poli Martínez, ¿qué piensas sobre este asunto?
Pues yo coincido con el profesor Cuervo en que pues unos hechos, o sea, una realidad que supera pues las expectativas, y no hubo ningún acuerdo nacional. Creo que el problema para la alcaldesa Claudia López está en que ella tenía un plan de gobierno que en teoría iba a ejecutar. Aparece la pandemia y queda reducida a la pandemia, y no ha logrado realmente, o no que sea tan visible por lo menos, ningunas otras acciones de su plan de gobierno que se puedan destacar y que sean obviamente complementarias al tema de la pandemia, sin restarle para nada la importancia. Y al gobierno le pasó lo contrario, pero terminaron en el mismo punto, y era un gobierno bastante débil, sin una ruta clara, sin un norte claro, sin como ninguna presencia o fuerza mayor en ningún tema, y se aparece la pandemia, como se ha dicho muchas veces, se convierte en esa virgen que se aparece y le da como una unidad al gobierno, por lo menos temática. Y ahí creo que es donde surge la disputa política, porque cada uno, gobierno y gobierno local, están peleando en el mismo escenario, por una política y por unas acciones con las que les toca vivir de aquí en adelante, unos para mostrar logros en el caso del gobierno de Duque y la alcaldesa para mostrar cumplimiento y ejecución cuando el resto de sus políticas pues no tienen el mismo desempeño.
Santiago Valencia, ¿cuál es su punto de vista? A ver si restablecimos ya la comunicación.
Doctor Juan Carlos, ahora sí me escuchan bien. Estoy aquí tratando
ahora de buscar sí,
el punto. Bueno, muchas gracias. No, sí, estaba diciendo que yo estoy de acuerdo en que lamentablemente faltó coordinación en algunos aspectos, evidentemente, como lo dice además Poli, también estoy de acuerdo, digamos, esto cambió la agenda de gobierno de los mandatarios locales, pero en el caso de Claudia López, y yo lo he dicho pues público y en privado también, ella ha tenido casi que un afán desmedido de protagonismo en medio de la pandemia. Respetable y aceptable, pero en muchos casos Claudia López ha terminado siendo incluso su propia contradictoria. En este caso particular, por ejemplo, ella había sacado un trino diciendo, por ejemplo, que se priorizara lo del Amazonas, que en eso estamos todos de acuerdo, y luego, pues digamos, empieza a atacar porque en teoría no se iba a priorizar el inicio de la vacunación en Bogotá, y luego pues termina, me disculpa la expresión, casi que reculando, porque evidentemente pues también se iba a iniciar la vacunación en Bogotá. Esto obedece a criterios técnicos y epidemiológicos que tiene, digamos, el gobierno nacional con el Ministerio de Salud, con asesoría incluso de la OMS y otras organizaciones, que obedece, como lo he dicho, al Plan Nacional de Vacunación. Esto lamentablemente en algunos casos se ha vuelto, digamos, bandera política, incluso la frustración de muchos que han intentado recabar en los errores del gobierno, que por supuesto pues también los ha habido, no hay nada perfecto, pero que la ciudadanía reclama con razón, y eso estaba diciendo también, que estoy de acuerdo con Juan Carlos en que evidentemente la ciudadanía reclama digamos más unidad de los líderes y los mandatarios, menos voracidad política en un momento, digamos, de tanta delicadeza y de tanta problema que ha causado la pandemia, y por supuesto mayor coordinación. En muchos de los casos también hay que decirlo, con muchos mandatarios locales se ha podido trabajar de la mano y coordinadamente con la mayoría, diría yo, y los resultados han sido positivos y han sido tangibles, y por supuesto pues uno esperaría que en esto que queda, que es el Plan Nacional de Vacunación, pues tengamos mayor capacidad del trabajo conjunto, porque pues este es un reto del que tenemos que salir todos y en el que está en juego pues la salud y la vida de los colombianos.
Muy bien, cambio de asunto para una noticia pues de las últimas horas. Los miembros del partido FARC le han pedido a la JEP que no sean juzgados como criminales. Se trata de un comunicado que hicieron públicos Israel Zúñiga y Victoria Sandino, que son pues integrantes del Partido Comunes, que es el nuevo nombre que adoptó el partido FARC. Ellos lo que han señalado, y lo han hecho, lo han informado a las Naciones Unidas y también a distintos dirigentes internacionales como Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, o como Felipe González, el expresidente del gobierno español. Ellos han señalado que según dicen los acuerdos y según está establecido para la JEP, pues ellos no deberían ser procesados como criminales, sino como rebeldes. Han señalado además que las FARC no fueron un aparato criminal, sino una organización rebelde. Hay un párrafo además donde señalan lo siguiente: actuar fue dirigido siempre a construir soluciones sociales que permitieran ejercer nuestro derecho revolucionario al servicio de las comunidades, que ese era básicamente el objetivo. Y aquí la pregunta es, ¿tienen razón en ese punto de vista? ¿Deben ser considerados rebeldes y no criminales o se equivocan? Laureano Tirado.
Que busca doctor Tirado. Aló, ¿me copia?
Ya, adelante. Sí, ahora sí, es que no lo veíamos. Adelante.
La sí, FARC siguen implementando un libreto que busca el posicionamiento entre algunos sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes, quienes no vivieron la época de dolor y sangre que impuso la FARC en el país, como un grupo rebelde que acudieron a las armas para proteger a los desposeídos, y no lo como son, Juan Carlos, un cartel narcoterrorista y criminal que goza de impunidad a este momento. Si las FARC no querían ser juzgados como lo que son, entonces ¿para qué se someten a la JEP? ¿Para qué armaron y exigieron ese tribunal innecesario? Porque lo que debieron haber hecho en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos y sus delegados es haber acordado un pacto de amnistía e indulto. el cual hubiera sido refrendado en el Congreso y en las Cortes. Firmante, eso hubiera sido mucho mejor, más barato para el Estado, menos traumático, más crudo y real, pero más pragmático, Juan Carlos. Entonces aquí es seguir la construcción de una lavada de cara de las FARC frente a una sociedad creciente que es la juventud y unos sectores alternativos. Esto es unos preparativos para las elecciones del 2022.
Juli Martínez, ¿qué piensa de esto? ¿Tienen razón los de las FARC en ese pronunciamiento?
Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que fueron el acuerdo precisamente entre las FARC, pues esto que los considera rebeldes, y ese fue una guerrilla rebelde alzada en armas contra el Estado colombiano, y se llega a una negociación y a un acuerdo de paz. El proceso de juicio ante la JEP es un tribunal... Es un tribunal que está precisamente diseñado transitorio para juzgar los delitos que cometieron de lesa humanidad, como ya se vio en el caso 001 por secuestro, y pues los senadores y los miembros de comunes no pueden esperar que simplemente el país y dentro del mismo acuerdo se deje de lado los hechos que sucedieron y por los cuales están precisamente estudiando esos casos en la JEP. Entonces es una justicia transicional que da respuesta a hechos específicos de delitos de lesa humanidad, donde a los cuales se llegó a esa instancia precisamente reconociéndoles que eran una fuerza rebelde. Entonces no pueden alegar que no están siendo considerados, y si lo que busca es unas penas adicionalmente menos fuertes o más convenientes, pues yo creo que la JEP también ha sido clara, y la justicia transicional, en que si aceptan la verdad, dicen la verdad, aceptan la responsabilidad, pues van a tener unas penas no de la justicia ordinaria, sino unas penas pues dispuestas precisamente dentro de la negociación. Entonces creo que está por fuera de todo sentido lo que están diciendo, y me imagino que por eso fue que Londoño también los llamó al orden, además de evidenciar pues la fractura interna que sigue profundizándose al interior de ese partido.
Santiago Valencia.
Sí, Juan Carlos, yo creo que esta es una nueva burla al país, pero sobre todo a las víctimas. Es decir, ellos han venido construyendo un relato donde ellos son víctimas de un Estado, y digamos en esa victimización ellos no cometieron delitos, digamos según su propio relato, sino digamos en la defensa de sus propios intereses de revolución o de rebeldía, de lo que sea. Ahora, los rebeldes no les quitan los criminales, es decir, ellos han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, lo decía Poli, y estos delitos hay que llamarlos por los que son. Esto no es un tema menor. Yo recuerdo, yo hice una crítica, por ejemplo, ahora sobre la imputación en el secuestro de que hicieron en la JEP, porque a mí me parece que hay un tema grave, y es que la misma JEP, por ejemplo, de alguna forma tergiversa el delito cometido, y entonces le llaman graves privaciones a la libertad o retenciones. Y eso ni son graves privaciones a la libertad ni son retenciones, es secuestro y es un delito de lesa humanidad. Y en ese, digamos, en ese esfuerzo, y aquí copio las palabras de Laureano, de lavarle la cara a las FARC, no podemos caer, digamos, en el juego de ellos, de empezar de alguna forma a maquillar todo el daño que le hicieron a la sociedad colombiana, al Estado colombiano y particularmente a las víctimas, tratando, repito y termino por donde empecé, digamos acentuando el relato de que ellos son víctimas y que pobrecitos, pues dentro de una lucha en la que iniciaron porque eran víctimas, entonces cometieron unos actos que para ellos no son criminales y que estaban enmarcados dentro y justificados dentro de lo que ellos pretendían o querían hacer, digamos, en Colombia. Bueno, que a mí sí me parece muy grave, yo espero que no caigamos en ese relato, espero que la gente tenga el criterio y el carácter suficiente para darse cuenta que esto es muy grave y que esto no es simplemente un problema semántico, sino que tiene un problema político de fondo, y es, repito, copiando las palabras de Laureano, tratar de lavarle la cara a los crímenes de las FARC.
Jorge Iván Cuervo, su punto de vista.
Juan Carlos, yo creo que esa incomodidad de las FARC le quita peso a quienes cuestionan el papel de la JEP y lo denominan un tribunal de impunidad. O sea, justamente esta incomodidad se origina en el hecho de que la JEP está haciendo una hermenéutica, una interpretación que es muy interesante, y es que está, por un lado, aplicando las normas del Código Penal colombiano, como lo establece el acuerdo, pero, por ejemplo, en el caso del secuestro, extendió a normas de derecho penal internacional. Entonces, claro, simbólicamente que hubiera quedado imputado por secuestro era lo que muchos sectores de opinión justamente reclamaban. Pero la imputación, digamos, del derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional de privaciones injustas de la libertad, que no es un eufemismo, es más grave desde el punto de vista del derecho internacional que propiamente un secuestro, ahí es donde se origina el tema de la incomodidad de las FARC. Y es que en la hermenéutica de la JEP se está aplicando derecho penal interno y derecho penal internacional, de tal suerte que eso implica que hay más posibilidades de imputación de distintos crímenes. Entonces, para quienes dicen con cierta ligereza que la JEP fue esta establecida para garantizar de la impunidad de las FARC, eso no es tan cierto. Ahora, una organización, digamos, insurgente o contrainsurgente, como fueron en su momento los paramilitares, tienen una lectura de sí mismos, y es que independientemente de los crímenes que cometan, unos se consideran, digamos, defensores de la injusticia social, y las fuerzas contrainsurgentes, leas en el caso de Colombia, los paramilitares, pues son los héroes que liberan a las comunidades del yugo guerrillero. Esas son las lecturas que cada grupo hace, la justificación, digamos, lo política y ética. Pero eso no es incompatible con que esos grupos armados ilegales cometan graves crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, o sea, graves infracciones al derecho internacional humanitario. Y lo interesante de la JEP es que si la JEP les imputa esos delitos y ellos no reconocen la verdad, si no reparan a las víctimas, se pueden ir con penas efectivas privativas de la libertad. Entonces tienen que reconocer esos hechos y si, como se deriva del comunicado, no están en condiciones de reconocer los crímenes que les está imputando la JEP, pues perderán las llamadas penas propias y recibirán penas privativas de la cárcel. Entonces, reitero esto, la incomodidad de la FARC y el comunicado que se ha conocido es precisamente porque la JEP está yendo más allá de lo que se esperaba.
Yo quiero hacer un...
O sea, Jorge Iván Cuervo, y esto es para claridad de los oyentes, lo que dice usted es que esa imputación, la acusación que le ha hecho la Justicia Especial para la Paz, o que les ha hecho a los miembros de las antiguas FARC, a la luz del derecho internacional humanitario, es aún más grave para ellos que si utilizara únicamente la ley colombiana, el Código Penal colombiano, el ordenamiento penal de Colombia.
Claro, porque el ordenamiento interno dice que una privación de la libertad es un secuestro simple, un secuestro extorsivo, y eso tiene, digamos, sus penas, pero en el imaginario, digamos, la conducta del secuestro es efectivamente muy atroz. Pero a la luz del derecho internacional humanitario, la privación injusta de la libertad, por ejemplo, de personas civiles o de no combatientes, es un crimen de guerra que puede ser, y que efectivamente es competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que hizo la JEP en el caso 01 fue incluso elevar la gravedad del hecho del secuestro a la categoría de delito de penal internacional, y eso está lejos de ser una práctica, digamos, condescendiente con las FARC, como lo plantean los críticos del sistema de justicia transicional.
Juan Carlos, muy bien. Ahí, Alejandro Villegas, parece que hay un pronunciamiento de Rodrigo Londoño, de Timochenko.
Sí, pero creo que antes Poli Martínez iba a hacer también una anotación sobre este tema, Poli.
Ay, sí, qué pena, ahí Poli, iba a meter la cucharada, porque creo que ha habido un relato muy conveniente para los detractores de la JEP, diciendo que como si la JEP estuviera restándole importancia, y realmente lo que hizo la JEP, y lo comentó el presidente Cifuentes, el magistrado, e hizo claridad, es que quien había reunido los casos bajo el nombre de retenciones fue la Fiscalía, y es precisamente la JEP la que le cambia el nombre y le da el estatus, para que nos lo entendamos mejor todos, de secuestro y de crimen de lesa humanidad, como lo estaba también explicando el profesor Cuervo, a los hechos cometidos, a este delito cometido por las FARC. Entonces es todo lo contrario. Lo que pasa es que en la forma como relatan y como quieren mantener un discurso en contra de la JEP, dan a entender que la JEP está bajándole la relevancia al crimen, cuando ha sido exactamente lo contrario.
Alejandro Villegas.
Sí, es que acaba de hacer su pronunciamiento justamente mientras estamos discutiendo sobre este asunto por parte de Timochenko. Dice en su cuenta de Twitter: quiero informarle al país que estamos iniciando la jornada de trabajo en la que decantaremos un pronunciamiento público sobre el auto 019-2021 de la JEP. Recordemos, ese es el auto que oficializó la primera imputación al secretariado de la antigua guerrilla de las FARC. Dice en su mensaje: no duden que cumpliremos lo acordado, asumiremos la responsabilidad que nos compete y sacaremos adelante la paz anhelada. Y eso viene acompañado allí de unas fotografías con unas, no sabemos en qué auditorio se encuentran. Allí vemos en una mesa a la doctora Patricia Linares de la JEP, se ve a Jaramillo, alias el médico, y quien pareciera ser también Rodrigo Granda de las FARC, dialogando con varias personas en un salón. Entonces, dice Timochenko, no duden que cumpliremos lo acordado, asumiremos la responsabilidad que nos compete y sacaremos adelante la paz anhelada. Mensaje de Timochenko de los últimos instantes.
Creo que el senador Santiago Valencia quería agregar algo.
Sí, Juan Carlos, no, a mí sí me parece que la imputación es insuficiente. Es decir, a mí me parece que la imputación que hacen, y repito, a mí me parece que el manejo del lenguaje es importante, porque es que además en un acuerdo de paz que supuestamente se basa en la reconstrucción de la verdad y en la justicia restaurativa, es decir, en la reconstrucción de lo que pasó para restaurar a las víctimas o reparar a las víctimas en la reconstrucción de la verdad, a mí me parece que el uso del lenguaje sí es importante. Pero además lo que no queda claro allí es que estamos todos de acuerdo, lo dijo Poli, lo dijo el doctor Cuervo, es un delito de lesa humanidad, es decir, es de los delitos más execrables, porque lo que hace es efectivamente privar del bien más preciado del ser humano, que es su propia libertad. Es un delito que nos afecta como humanidad, por eso es un delito de lesa humanidad. Pues también, digamos, y es aquí donde nosotros hemos advertido, que si esto no tiene una pena que sea proporcional al daño causado, que además esté en contravía con el ejercicio de la política, porque revictimiza a quienes fueron secuestrados por estas personas, al final lo que terminará pasando es que se activará la competencia de la Corte Penal Internacional por la renuncia del Estado colombiano a juzgar de manera debida a estos crímenes, como el crimen de lesa humanidad de secuestro. De manera que a mí sí me parece que aquí hay un afán por restarle a través del lenguaje de la gravedad de los delitos cometidos, y que si además esto en el futuro, como preveemos que va a pasar, no tendrá las sanciones y las imposibilidades del ejercicio de la política como una de las sanciones, y la efectivamente la privación de la libertad, para nosotros esto activará finalmente entonces la competencia de la Corte Penal Internacional.
Muy bien, bueno, vamos a una pausa y regresamos. 8:03.